que lleva 9 puntos, ganó en el derbi catalán 4-1 ante el Español, y en Italia el Inter va rumbo al título al haberle ganado de visitante al Como por 4-3. Cierro hablándoles del básquetbol para contarles que por la liguilla, hoy no tenemos actividad, pero Nacional logró una gran victoria frente a Aguada, 101-82, esta es la preparación ideal para la Champions, venía de ganarle a Peñarol también, el equipo tricolor. Peñarol perdió segundo partido consecutivo por primera vez en la temporada, 92-84 con Defensor Sporting, y por último la victoria de Maccabi, que le ganó 84-73 al equipo de Malvin. Recordamos, hoy 20 horas, Peñarol-Liverpool en el Campeón del Siglo.
Gracias, Mario. Tengo añoranza cuando hablábamos, pero bueno, en la vida es así. Gracias.
Son cosas del fútbol. Omití decir que ganó Rentistas, y ese gol tiene valor por, como decía el relator, amarga Vesubio. Después les contará Alfano.
Chau,
gracias. Nos seguimos.
Nos fuimos, se quedan ustedes. Perdón.
Te las contamos en Informativo Uruguay.
Mal yo, se quedan ustedes con la escucha, nosotras nos vamos.
Que pasen muy bien, gracias a todos. Chau.
Hasta aquí, las noticias en las radios públicas. Participan
Pablo Alfano,
María Eugenia Lima,
Noelia García,
Marco Rivero,
la red
de corresponsales en todo el país.
Dirección, Luis Custodio. Música, Gabriel Estrada.
Comunicate con todos los programas de Radio Uruguay a través de WhatsApp, marcando 091-946-947 o 098-621-050.
Un poco de información,
un poco de humor
y un poco de pensamiento.
Porque cuando hay poco, alcanza.
Dudas razonables.
Un programa con bajas expectativas y con dos conductores que no se enteran de nada,
pero dudan de todo.
Dudas razonables.
El programa de Diego Bello y Andrea Villaverde.
Todos los viernes, desde las 22 horas y hasta la medianoche, más preguntas que respuestas en Radio Uruguay.
Accede a los contenidos y señales en vivo de nuestras radios y canales en mediospublicos.uy. Un país con todas sus voces. Adriana da Silva.
Eso va a ser resumen.
Y Leo Lorenzo.
Vamos a estar conversando sobre
te acompañan de lunes a viernes de 17 a 18:30. Buenas tardes, Uruguay.
Porque somos trabajadores como vos, en República AFAP sabemos lo que vale tu trabajo. Te asesoramos en cualquier etapa de tu vida laboral. Para eso, contamos con 30 agencias y un equipo de más de 60 asesores previsionales en todo el país. Entendemos tu esfuerzo, te escuchamos y te acompañamos en cada paso. República AFAP, le damos más valor a tu trabajo.
Radio Uruguay, 1050 AM.
Maldonado, 100.9 FM.
Rocha, 107.7 FM.
Chuy, 93.5 FM.
Y radios públicas en todo el país.
Escuchar de forma activa requiere de atención y compromiso para descifrar el mensaje.
La escucha.
En la mañana de las radios públicas comienzan 4 horas de periodismo y sonidos que viajan por el aire buscando receptores que los interpreten. La escucha, otra forma de oír. Conducción, primera escucha, Guillermo Mexeiras y Yeresade Errico. Segunda escucha, Diego Barnabé. Producción, Bruno Esteves, Nelson Díaz, Tamara Mardones, puesta al aire, Alejandro Barreto. Producción artística, Juan Steiner. Con el apoyo del Servicio Informativo de Radio Uruguay y la red de corresponsales en todo el país.
Bienvenidas, bienvenidos, segunda semana de La Escucha, lunes 13 de abril, año 2026. Hoy nos pone al aire Fede Sorensen, comandando la nave. Ya los buenos días para mis compañeros, buen día Yerezade.
Buen día para todos, ¿cómo están buen en día, esta jornada?
Buen día Bruno.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Y me gusta dejarlo a Nelson para lo último, porque si no él... ¡Sale primero!
Buen día, compañeros, buen día.
Buen día.
Buen comienzo de semana.
Bueno, y quizás los oyentes se puedan pensar que el equipo estaba en la previa a entrar al programa, en una charla sesuda, periodística, que también, pero este equipo en la previa ya estaba pensando en el primer feriado que vamos a tener.
Sí, bueno.
Vamos a una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Y ya el tema principal era a dónde nos íbamos a ir, en qué momento íbamos del jueves, íbamos a tirar todo, íbamos a arrancar los que podían para algún lado. Hay una amplia parte, un amplio porcentaje de este equipo que eligió Rocha ya para irse.
Sí, no podíamos escapar al ADN uruguayo, ¿no? Ya pensando en el primer feriado, corresponde.
Como buen uruguayo.
Terminó la Vuelta Ciclista y ya estamos buscando...
¿Cuál es el descanso que
claro,
se viene?
Claro, algún feriado,
sí. Como decía Mujica, amamos más los feriados y los fines de semana los uruguayos que la libertad.
Bueno,
decía algo así, decía sí. Mujica. Y bueno, y Bruno que no
sabe
todavía dónde va a ir.
¿A Florida?
No, yo voy para el exterior.
Es verdad.
Porque tengo un viaje que me gané, entonces voy a hacer uso.
La única persona que conozco que se gana un viaje es increíble.
Comprar tres empanadas.
Por tres empanadas.
Claro. Y nosotros le tiramos humildemente cuchilla alta.
No, yo veraneo en La Floresta, en Canelones, habitualmente ahora nada, me gané eso y lo tengo que usar, ¿no?
¿Y se puede contar del destino?
A Río de Janeiro.
O sea que es la semana que viene, tercera semana del programa, y ya la semana que viene ya tenía un viaje programado.
Sí, claro.
Usted que está del otro lado puede sospechar, ¿no? Puede empezar a sospechar.
Claro.
Bueno, 098-62-1050 es nuestro WhatsApp, nuestra vía de comunicación.
Antes de comenzar con la charlita, Guille, me gustaría decir que tengan cuidado los que están manejando a esta hora. Por lo menos hace un ratito sí había, Nelson me mira, niebla en distintos puntos del país. Quizás ahora ya, con el correr de los minutos, va despejando un poco, pero está bueno salir con calma, tomárselo así con cierta tranquilidad. Recién estamos arrancando la semana y bueno, a tener cuidado con eso.
Mucha humedad, ¿no?
También, pesadísimo, casi al tope, 99%.
Después vamos a estar comentando los detalles del estado del tiempo, pero ahora sí nos metemos un poco a conversar sobre algunos asuntos periodísticos, algunos temas de agenda. Le voy a dar la derecha a quien está a mi derecha, a Yerezade. ¿Dónde puso la mirada hoy? ¿Dónde estuvo la atención?
La mirada en que me quedó mal armado el mate y ya tengo ahí los pedacitos de yerba. Previo al tema que por ahí vamos a profundizar un poquito más, mencionar, sí, que es algo importante para toda la población, que hoy, a partir de las 9:30 y hasta las 4:30 de la tarde, frente a Torre Ejecutiva, ahí allí va a estar un móvil disponible, un vacunatorio para aquellas personas que desean vacunarse contra la gripe, y también está el esquema nacional de vacunación, así que por ahí le falta alguna dosis de otra vacuna, ya pueden aprovechar. Esto es por hoy frente a Torre Ejecutiva hasta las 4:30 de la tarde.
Una antitetánica, un
algo
sarampión,
de un sarampión.
Que
claro, y la de la gripe, que es justamente es en esta fecha, ¿no? Antes de que llegue el invierno, cuando uno tiene que comenzar a inocularse.
¿Este equipo se vacuna? ¿No se vacunan?
No.
Sí, sí, sí.
No, no. No, no.
Sí, sí.
No. Sí, no.
No, no.
No sé.
Por ahora no.
Sí. Sorensen, sí.
Sí. Sí.
¿Vos?
No sé.
No sé.
Mira, justo después que me vaya a la radio voy a tener que pasar caminando.
Bueno, pero bueno, ahí podés entrar.
Pero te diste...
Si veo luz...
¿Te diste alguna vez contra la gripe alguna dosis?
Me di cuando mis hijos eran muy chiquitos para que ellos se la dieran. Yo tenía que darles el ejemplo.
Claro.
Entonces le decía, mirá, papá se la da primero y está. Obviamente después me di todas las de COVID, que hay mucha gente que no se las dio.
Sí, esa,
hace
esa,
tiempo
sí.
que no me doy la de
esa
la gripe.
Esa sí, la de COVID, sí.
Pero como yo vivía en una zona más aislada y no estaba tanto en contacto, y este año voy a estar en lugares con mucha gente, en lugares cerrados... pensando.
Capaz que es bueno.
No me conviene darme.
Aproveche.
Sí. Sí.
Es gratis y lo único que hay que hacer es presentar la cédula. Así que si estás con la cédula, Guille, pues ahora cuando te vas.
Quizás.
Después
les cuento.
Ahí está.
Mañana nos contás.
Si mañana me da fiebre y no puedo venir, porque a veces viste que te da alguna reacción.
Sí, alguna
es culpa
reacción.
Nuestra por haberte incitado
a
inocularte.
Bueno, el otro tema que para conversar entre todos hoy tiene que ver con algo que estuvimos abordando aquí en La Escucha el viernes. Y fue esa audiencia que hubo por las prospecciones sísmicas que se están llevando adelante. Por ahí nos quedamos todos y nos preguntábamos, hoy, che, ¿qué quedó eso, no? Esa audiencia, estuvimos 15, hablando...
30 del viernes, ¿no?
Claro, y habíamos estado hablando con uno de los científicos que elaboró junto con otros un documento justamente dando evidencia de las consecuencias que puede tener. Que ellos dicen que no están en contra de la prospección, que eso es hincapié hoy Guille también cuando estábamos charlando fuera de aire... Pero la cuestión es que, de todas maneras, presentan ese documento con las consecuencias que tiene. Ellos consideran que hay otras formas de hacer la prospección sin interferir justamente en la fauna y flora marina. Bueno, la cuestión es que va a haber una nueva audiencia, por eso es que no hubo novedades. No se falló el viernes pasado, entonces...
¿Y hay detalles de por qué no se falló?
No hay detalles de por qué no se falló. Yo creo que es para seguir profundizando y que haya todavía más voces por allí que terminen de explicar o de laudar esta situación. Claro. Va a ser mañana la audiencia.
Gilardoni dijo que, por ejemplo, él era uno de los testigos. Mm. Quizás esos testimonios se extendieron.
Y puede pasar, sí. Hay mucha tela para cortar en el tema, creo, y un científico, si le das la posta para hablar, yo creo que puede estar un buen rato. A las 14 va a ser esta audiencia, que recordemos que tiene que ver que es impulsada por diferentes organizaciones sociales, en este caso Costa Viva Rocha y Mar Azul Uruguayo, que justo hablábamos de Rocha, y otros gremios también del sector pesquero y veterinario. A contraposición de Mar Libre, de Petroleras, que ellos directamente van por levantar la prospección sísmica. Bueno, habrá que ver...
No se haga directamente.
Exacto. También hubo voces del gobierno en la instancia del viernes pasado, ministerios de Ambiente, de Industria, de Ganadería, ANCAP también, y mismo la empresa CGG Services, Viridien, así también se la conoce, que es justamente la que está llevando adelante estas tareas de prospección sísmica. Bueno, habrá que esperar a ver qué sucede mañana. Es de creer que ya podamos tener algún tipo de resultado, ¿no? O por lo menos alguna resolución. Ya se había hecho un recurso de amparo por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y se falló en contra. O sea que ya el antecedente, digamos, judicial en este tema
no es, bueno.
No es favorable.
Sí. Probablemente hablando de toda esa gente que se va a ir, sobre todo los montevideanos, ¿no? Acá nos están escuchando en cualquier parte del país por nuestras repetidoras, pero aquellos que estamos en Montevideo, nos vamos a la costa en ese fin de semana largo, encontremos algunas de estas organizaciones trabajando y concientizando, pidiendo alguna firma. Muchas veces hay escritos que son presentados ante el Poder Ejecutivo, ante el propio Ministerio de Ambiente. Así que bueno, es un tema que le tenemos puesto el ojo arriba, es de sensibilidad, a veces divide las aguas entre lo economicista y lo medioambiental. Así que, nada, a prestar atención, mañana si hay alguna repercusión la vamos a poner aquí arriba de la mesa. Pero me pongo la mirada, mi mirada la pongo en Bruno, a ver dónde él puso su mirada periodística en el día de hoy. ¿Qué le llamó la atención?
Me voy para el Perú. Nuevamente los peruanos fueron a las urnas a la jornada de ayer para elegir a un nuevo presidente.
Es complicadísimo entender.
Sí, 35 candidatos a la presidencia.
35.
Récord. Y tal como se preveía, ninguno de ellos alcanzó el 50% para, bueno, ganar estas elecciones, por lo que hay un balotaje. Ahora se define bien cuáles son los candidatos porque no hay un resultado oficial definitivo del 100% de los votos escrutados. La candidata de derecha, con el 40% de los votos escrutados hasta esta jornada, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera el conteo con el 17% de los votos.
Es impresionante, pero uno lo entiende cuando decís que hay 35 candidatos. ¿Cómo un porcentaje tan bajo igual te deja en el balotaje, no?
No, es increíble. Sí. Lo de Perú es un
Lo que pasa es que hay una división ahí.
Está muy fragmentada la sociedad. Muy cerca de la hija de Alberto Fujimori, quien gobernó Perú, recordemos, entre 1990 y el 2000, se encuentra Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, ultraconservador y exalcalde de Lima, con 16,4% de los votos, y en tercer lugar, con 13,8%, se ubicaba el político de centro izquierda Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, que bueno, se va a definir entre Aliaga y Nieto quién va a ir contra Fujimori en la segunda vuelta. Estas elecciones, recordemos que se dan luego que el Congreso de Perú destituyera al entonces presidente José Yerí, el séptimo presidente en 10 años.
Ayer escuchaba a un analista que comentaba sobre las elecciones, no recuerdo el nombre, era peruano, y decía que es como un clásico que Fujimori pase, Keiko pase a una segunda instancia y pierda, ¿no? Que después se armen alianzas.
Bueno, ahí van a pesar mucho las alianzas, ¿no? Habiendo tanta fragmentación.
¿Cuándo es Bruno?
El apellido Fujimori va a pesar, pero el de aquí, como se dice aquí en Uruguay, ¿no? Sí. Porque no, la política que ha llevado el padre de Keiko en Perú, con mano de hierro, en la década del 90...
Bueno, procesado, ¿no?
Sí, procesado también, ni que hablar. No creo que los peruanos quieran volver a vivir eso. Digo yo, no lo sé.
Una intuición.
Pero,
¿cuándo es la segunda vuelta?
Yerí, perdón, ya sí. Le quedo con esto. Yerí fue capturado, por las cámaras de los medios de comunicación. Una reunión con comerciantes chinos para una licitación dudosa en un restaurante de Lima. Por eso se lo conoció también como el caso Yerí dentro de Perú. Luego se mantuvo reuniones y encuentro con mujeres dentro del Palacio de Perú. Y luego se las contrató a esas mujeres para integrar el gobierno peruano. Por eso se lo destituyó. Y como decíamos, el séptimo presidente en 10 años. Ya estoy buscando la segunda vuelta cuando ves.
Es complejo para los uruguayos, incluso para nosotros que estamos en el periodismo. Si yo hago una ronda rápida, yo no lo sé, me digo a mí mismo. Si yo hago una ronda rápida y les pregunto a los tres, ¿quién es el presidente actual de Perú?
¡Ah! Es ¿cómo saberlo?
Complicado.
¿Cómo el nombre saberlo? Del presidente actual de Perú.
Pasa palabra.
Nelson. No lo sabemos. Yo la última que recuerdo, porque fue la que duró más, fue Dina Boluarte.
Boluarte.
Pero después de Dina Boluarte creo que pasaron dos.
Domingo si 7 de junio, la segunda vuelta. Bien. Para ver cuáles son los candidatos. Todavía nada oficial porque los votos no se han definido.
Bueno, muy bien, vamos a estar atentos también entonces cuando así suceda. Hoy vamos a adelantar la columna internacional, ya aprovecho y les cuento porque, bueno, estuvieron las negociaciones de paz este fin de semana que no llegaron a buen puerto en Pakistán, entre Estados Unidos e Irán, pero eso lo vamos a hablar con Mauricio Raufetti. Ahora vamos a hablar con Nelson Díaz.
Hidrógeno.
Saber dónde está su su
mi mirada. Hidrógeno verde, perdón. Le digo a Maxeiras. Hidrógeno verde, hubo una reunión, hablaron el canciller uruguayo Mario Lubetkin y su par argentino Pablo Quirno sobre el tema de relocalizar la planta en Paysandú. Hay que recordar que va a ser la inversión más grande en la historia de Uruguay, 5.385 millones de dólares. Va a dar trabajo para 1.400 personas mientras esté armándose esta mega planta de hidrógeno verde, y luego durante su funcionamiento 300 personas van a trabajar en la planta. El tema es que desde Argentina y sobre todo desde la ciudad que está enfrente a Paysandú, me refiero a Colón, se hizo la denuncia por impacto visual y que puede justamente fomentar una visión negativa sobre el turismo de Colón. De hecho, la justicia argentina presentó un recurso para saber si la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, sabía de este proyecto y qué proyecciones de impacto ambiental se realizaron. más que nada, yo creo que no está tan en cuestión el tema del impacto ambiental, sino como dice los argentinos, de la contaminación visual. Lo que pidieron que se relocalizara esta planta, se corriera unos kilómetros. Bueno, de hecho, el gobierno uruguayo le pidió a la empresa chilena, HIF Global, una extensión de los plazos. Accedió la empresa chilena, sí, pero hasta julio,
dijo. Hay un tema ahí, que en la extensión de los plazos, te agrego información, que tiene que ver con lo que quiere pagar la empresa por el costo de energía.
Bueno, sí.
La empresa quiere pagar $40 el megavatio, el gobierno nacional pretende que se pague más. Entonces entraron en un periodo de negociación que tendría que haber terminado el 31 de marzo. Se abrió esa nueva ventana para solucionar ese tema energético clave, ¿no?
Hasta julio. Ahí entra justamente lo que decís, entra el tema UTE.
Exacto.
Entra el tema UTE y así están las cosas. La denuncia, esta demanda civil, me refiero desde Argentina, fue presentada por los diputados peronistas. Frente a la justicia argentina. Ahora va a haber otra reunión próximamente, donde va a estar obviamente Ludetkin, va a estar Pablo Quirno y va a haber autoridades. Va a estar obviamente el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, va a estar su par de Colón y va a estar el gobernador también
de Entre Ríos, Frigerio.
De Entre Ríos, Frigerio. Olivera ha hablado con la prensa en reiteradas oportunidades y bueno, de alguna manera está aferrado a esta planta, ¿no?
Sí, le cambia la realidad del departamento.
Y fíjense que Colonia, que Paysandú ha sufrido varias bajas.
De empresas, cerrado, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Entonces, es como
de
que...
De hecho, se reunió específicamente por estos temas Olivera la semana pasada con Orsi, ¿no?
Exacto. Hubo una reunión con el presidente de la República.
Ahí plantearon la relocalización. Sí,
claro. Y sería aproximadamente unos entre 15 y 45 kilómetros esa relocalización. Bueno, recordar que el hidrógeno verde es un combustible limpio producido mediante la electrólisis del agua, ¿no? Utilizando justamente electricidad renovable, sea claro, eólica,
si nos metemos en solar, el tema medioambiental y colectivos medioambientalistas, la preocupación es toda el agua que va a tomar, ¿no?
Bueno, esa es otra de las puntas. Hay toda una polémica en cuanto a si hidrógeno verde sí o hidrógeno verde no. Si bien es una energía limpia que no carboniza, está todo el tema de cuánto agua se consume para crear, por ejemplo, un kilo de esa energía. ¿Cuánta agua se gasta en eso, no? Y ahí entra justamente la posición de los ambientalistas.
Hay otra tensión, entonces. Ahí son las 8 horas y 22 minutos. Tiro dos mensajes. Este llega desde Barcelona, lo manda Jorge. Buenos días. Generalmente las empresas que buscan yacimientos, hablaba ayer esa del tema de las prospecciones petroleras, acotó yo, entre ellos el cracking, dice Jorge, suelen hacerlo lejos de sus casas, por algo será, como la pasta de papel, países ejemplares a nivel de cuidar la naturaleza, hacen esas cosas bien lejitos de su casa. Un saludo hacia Barcelona, Jorge, gracias por el mensaje. Y tengo este que me lo tienen que explicar ustedes, que están sí, hace más tiempo juntos, el de Sofía, el Elobo, se le sabe, porque ya yo me queda raro.
Claro, no sé. Ya se empezó a hablar de la juntada en lo de Nelson, en la escucha. ¿Había juntadas en la casa de Nelson? ¿Mentiroso?
No había.
Hay.
Hubo intentos.
Ah, hubo intentos.
Sí, de parte fallidos.
¿En el cerro o en Baliza?
Baliza. Ya. En parte de compañeros, y de oyentes.
Claro, porque Nelson...
Me gusta eso.
Cuando fue a Argentina se comprometió a traer alfajores, nunca los trajo.
Nunca, ¿no?, los trajo. O sea que bueno, no es un hombre de palabras.
Entonces, por eso ya te dijimos...
Bastó en libros la planta.
Claro. Vamos a la casa de Balizas a pasar...
A pasar un fin de semana.
Un fin de semana. Y se copó gente de todos lados,
Carpa,
de todo el parte
podemos, pues, ¿se puede o no se puede?
Voy a guardar un prudente silencio y lo voy a pensar. Y mañana les traigo una respuesta, ¿no?
Es más, hablamos con Marcelo de la Aeróbica, que salía de la Aeróbica, pasaba por las piedras, levantaba a otro oyente, venía por Montevideo y seguíamos por ahí. Ya teníamos todo el camino.
Está claro,
el electricista también.
Claro que había juntada, dice Nelis, que debe ser un oyente, una fan de
sí,
Nelis.
Sí, un abrazo para ella.
¿No? Sí, pero no había fentanilo, por todo esto de Argentina. No, no.
Bien.
No entre en el ganado.
No.
La Propo Fest,
la
no.
La Escucha Fest sería. La Escucha Fest.
Claro. Ya le gustó.
8 horas y 24 minutos. Tenemos cosas que hacer, muchachos. Nos pueden dejar a mí ayer.
Poco tiempo. Vamos.
Nos dejan solos.
Sí. Muchas gracias.
La Escucha. otra forma de oír.
Ocho horas y 25 minutos en estos momentos. Arrancamos este lunes 13 de abril comentando lo que dice Inumet sobre el estado del tiempo, qué temperatura hay, qué humedad hay, qué salta, qué podemos saber.
¿Yere? Bueno, 17 grados la temperatura a esta hora en Montevideo con nieblas, que lo comentábamos hace un ratito, 99% la humedad. La máxima prevista, si ya pensamos en el pronóstico, esto para todo el área metropolitana, 22 grados en esta jornada con cielo nuboso hacia la tarde. Recorremos otros puntos.
Sí, en la zona suroeste, por ejemplo, del país, mínima de 11 y máxima de 26 para el día de hoy. Nuboso, periodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla en la mañana. Y continúa nuboso con periodos de cubierto, vientos del sector este entre 10 y 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros en las zonas costeras del suroeste, Colonia, parte de San José.
Bueno, si vamos al este, a tus ex pagos, como me gusta decirle, 14 grados la temperatura por allí, neblinas en estos momentos, 99% la humedad, se siente, ¿no? Que está pesado, está 24 la máxima para hoy, con cielo nuboso, periodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla en la tarde-noche de hoy.
Sí, y si vamos a la zona noroeste del país, hay 14 de mínima, 27 de máxima y bastante similar al resto del país, nuboso con periodos de cubierto.
Noreste, en estos momentos 17 grados, nieblas también, humedad al tope, 100%, máxima de 25, con cielo nuboso, periodos de cubierto y algunas neblinas, así va a estar en toda la jornada.
Y en general, para todo el país, para mañana se prevé lluvia, que se va a dispersar por el territorio de diferentes maneras, pero se los vamos a comentar mañana, ¿no?
Centro-sur, centro-sur. 14
la
grados.
De Durazno, si no, no
sí,
se reclama.
Claro, total. 14 grados a esta hora, nieblas también, 99% la humedad, 24 la máxima con cielo nuboso durante esta jornada.
Bueno, vamos a comentarles algunas cuestiones del programa del día de hoy. Va a estar en algunos minutos Mauricio Rabuffetti. Vamos a analizar con él lo que sucedió el fin de semana en la capital de Pakistán, en Islamabad, en esas negociaciones de paz que de alguna manera no llegaron a buen puerto. De hecho, los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz están en una situación cada vez más complicada. Hablamos, por supuesto, de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
¿Toma el control o no toma el control Estados Unidos, no? Porque ellos dicen eso, pero por otro lado, Irán dice que no, claro, es así.
Exactamente, así que lo vamos a conversar. Además, hay hechos de último momento y se dieron en el fin de semana las elecciones en Hungría. Vamos a hacer un vínculo porque lo tiene con lo que sucedió el fin de semana en Pakistán.
Bueno, minutitos también, vamos a estar conversando con Richard Ferreira, presidente del ZUNCA. La semana pasada el Ministerio de Trabajo dio datos de los accidentes laborales bastante favorables, pero bueno, vamos a conocer la realidad en uno de los sectores, que es justamente el de la construcción, que tiene este tipo de siniestros graves, muchos de ellos mortales.
Y en nuestra entrevista central en el día de hoy nos va a visitar el senador del Partido Colorado y secretario general de esa colectividad, Andrés Ojeda, en una nota de Agenda Abierta, con varios temas, por supuesto las repercusiones de la interpelación, pero también algunas cuestiones que hemos comentado aquí, que no hemos profundizado, que lo tuvieron a Ojeda como protagonista. Pienso en la veña que le tienen que votar a Orsi si finalmente va a ese encuentro de presidentes progresistas en Barcelona.
Él ya dijo como que no, ¿eh?
Sí, ya adelantó. Y la cuestión es que no se sabe si Orsi va todavía o no va, no está confirmado por presidencia. También algunos idas y vueltas que ha tenido con el subsecretario general de la policía, el subdirector de la policía, hablamos de Clavijo, y hay una agenda extensa para conversar con Ojeda. Nos vamos a ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, vamos a leer el comunicado de los trabajadores de las radios públicas. Como ustedes saben, los trabajadores y trabajadoras de las radios públicas nos declaramos en conflicto ante el avance sostenido contra nuestras condiciones laborales.
Denunciamos rebaja salarial,
precarización de los contratos,
atrasos en el pago de salarios y licencias,
discriminación en los regímenes de contratación,
falta de definición de horarios y funciones,
desmantelamiento de las estructuras de funcionamiento y de la programación.
Exigimos respuestas inmediatas y soluciones de fondo.
En defensa del trabajo digno y de la comunicación pública, Sutre, COFE, PITCNT.
La escucha. Otra forma de oír. De lunes a viernes de 8 a 12 por Radio Uruguay. La tarde en Radio Uruguay. A las 13, derechos exclusivos. A las 15, efecto mariposa. Y a las 17, buenas tardes Uruguay.
Llega Star Wars, el retorno del Jedi en concierto. Del 16 al 19 de abril, disfruta la película original acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Entradas en Ticantel y Boleterías del Sodre. Presenta Banco República. 20% de descuento con tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard Grow Recompensa. Invita a Radio Disney. Produce Sodre y RBS.
Un país con todas sus voces. Adriana Da Silva.
Eso va a ser resumen.
Y Leo Lorenzo.
Vamos a estar conversando sobre.
Te acompañan de lunes a viernes de 17 a 18:30. Buenas tardes, Uruguay.
En la noche de Radio Uruguay, te invitamos a compartir historias de música. Luis Fernando Iglesias te cuenta los entretelones de los clásicos del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. De lunes a jueves a las 22 en Radio Uruguay. Historias de música. Radio Uruguay, 1050 AM.
Salto, 104.3 FM.
Tacuarembó, 103.7 FM.
Paso de los Toros, 106.1 FM.
Y radios públicas en todo el país.
La escucha. Otra forma de oír. Agenda telefónica. El tema del día y la voz de los protagonistas. En la escucha.
Treinta y tres minutos pasan de las 8 de la mañana de este lunes 13 de abril, año 2026.
Interpretando al mundo. El análisis internacional en la escucha.
Vamos rápido hacia algún lugar de la República Oriental del Uruguay, porque sabemos que no está en Montevideo, a conversar con nuestro analista en los temas internacionales. Hablamos, por supuesto, de Mauricio Rabuffetti. Vamos rápido. El tema central es lo que sucedió en Islamabad el fin de semana en esas negociaciones que yo no sé si decirle que quedaron truncas, pero por lo menos en esta primera instancia fracasaron. Mauricio, buenos días. Gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están? Yo les mando un saludo enorme desde Soriano, donde me encuentro desde hace un par de días, Anduvimos por la localidad, ¿no? Por Mercedes, Dolores, una localidad que se llama Arroyo Corto. Varios lugares muy lindos de nuestra República, y ahora con un amanecer increíble esta mañana. Pero vamos directo al tema, dice, porque realmente lo que pasó en Islamabad, vos decías si se quedó trunco. Yo creo que fue lisa y llanamente un fracaso, ¿no? Creo que podemos utilizar sin ningún problema la palabra fracaso. Se creó una expectativa muy grande en cuanto a lo que podía pasar en estas tratativas entre Estados Unidos e Irán. Muy importante tener en cuenta que esta es una guerra que involucra a tres países, en realidad cuatro, porque está el Líbano, que el Líbano no está atacando, ¿no? Pero involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Israel no formó parte de esas negociaciones, las negociaciones fueron mano a mano directas entre Estados Unidos e Irán, concretamente con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, encabezando la delegación norteamericana, y por el lado de Irán, Mohammad Bakr Khalifa, que es el presidente del Parlamento y el nuevo hombre fuerte de Irán. ¿Fracaso por qué? Porque no se llegó a un entendimiento, porque la impresión que quedó es que no se iba a negociar, sino esencialmente a intentar imponer un acuerdo que en los términos de Irán eran inaceptables, en los términos de Estados Unidos, Irán no se plegó a sus demandas principales, y entonces estamos en una situación, si se quiere, no de foja cero, porque la tregua en el fondo sigue vigente, pero sí con consecuencias, ¿no? Las principales tienen que ver con el comercio, y lo adelanto ya de entrada porque la primera medida que anunció Donald Trump después del fracaso de estas negociaciones fue precisamente un bloqueo de los puertos iraníes, y la respuesta iraní fue que ellos procederán igual con los demás puertos del Golfo. Todo se va a concentrar ahora en un enfrentamiento mucho más extendido geográficamente y mucho más extendido al comercio internacional de lo que está ahora.
Referente a eso, te hago un breve apunte. Tengo el País de Madrid aquí abierto y titula, dentro de sus últimas noticias, Europa y Asia temen que el bloqueo de Trump en Hormuz agrave la carestía de petróleo y gas. Y en el sudeste asiático, varios países están aplicando ya medidas de racionamiento desde hace semanas, ¿no?
Sí, es bien importante porque, si bien lo comentamos la última vez, si bien, por ejemplo, nosotros tuvimos, por ejemplo, acá en la región, aumentos del precio del petróleo porque el propio mercado impulsó el petróleo al alza, la situación en países como India, por ejemplo, que es un gran importador de petróleo del Golfo Pérsico, China, que importa 14% del petróleo de Irán y buena parte del Golfo Pérsico, Taiwán, que es extremadamente dependiente de los hidrocarburos, del gas y el petróleo que viene de esa región del mundo, son zonas que están en este momento necesariamente tomando medidas precautorias, porque lo que se desconoce es la magnitud de este bloqueo y cómo va a tener lugar entonces la logística de esta situación. ¿Va a haber un Irán que va a impedir completamente, como ahora, el pasaje por el estrecho de Hormuz, salvo de los barcos con bandera de países amigos, y por lo tanto la circulación de petróleo va a ser mínima, y esos barcos van a ser detenidos en alta mar, como esbozó Estados Unidos? Si eso pasa, claramente va a haber una repercusión muy importante y muy directa en el mercado de hidrocarburos, y eso evidentemente es algo que preocupa a las autoridades en todo el mundo, por algo que hemos explicado muchas veces. Se trata de un fenómeno altamente perjudicial, no solo para el comercio, para la gente de a pie, para la gente que necesita hidrocarburos en su casa, que precisa tener gas, que precisa tener combustible para moverse. Entonces, la situación pasó de un nivel de cierta expectativa la semana pasada, ¿no? Que yo siempre digo, los mercados son un termómetro inequívoco, los mercados reaccionaron positivamente al hecho de que hubiera conversaciones, porque es un hecho positivo, pero el fracaso tan estrepitoso realmente deja muchísimas dudas, porque además ahora el tono empieza a subir, corren las dos semanas de tregua, eso es importante, es decir, puede haber nuevas negociaciones, pero no están sobre la mesa.
Sí, un Donald Trump que, como vos decías, amenazó con bloquear el estrecho de Hormuz y se levantó furibundo también, atacó al Papa, tuvo un ida y vuelta con León XIII, lo calificó de débil ante la delincuencia y nefasto en política exterior. Pero no me quiero quedar en ese punto y sí quiero que hagas una referencia, Mauricio, a la figura del vicepresidente de Estados Unidos, quien fue quien encabezó estas negociaciones. Porque se puede decir que tuvo un fin de semana nefasto, porque mientras él estaba en Islamabad negociando, Hungría estaba celebrando sus elecciones, unas elecciones claves para el equilibrio en Europa. Recordemos, en Hungría gobernaba, y lo pongo ya en pasado porque perdió las elecciones, Víctor Orbán, que era un tipo que de alguna manera dinamitaba la relación entre los países de la Unión Europea, y allí Gidivans había ido a hacer campaña a favor de Orbán.
Exactamente. Tuvo un fin de semana nefasto el vicepresidente de Estados Unidos. Fíjense, empiezo por lo último que vos decís, la derrota de Víctor Orbán, que gobernaba desde el año 2010, un hombre que se había convertido en un referente de los modelos de gobierno de derecha que de alguna forma cuestionaban el funcionamiento de la democracia republicana. No hablamos solamente de un referente para la ultraderecha europea, también para muchos mandatarios aquí en nuestra región que miraban hacia ese Orbán que, como vos decías, dinamitaba las relaciones en Europa. Estoy seguro que el presidente Zelensky de Ucrania estará bastante contento con el resultado, porque Hungría fue un obstáculo importante para el despliegue, digamos, que tuvo que hacer Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Estoy seguro que Francia y Alemania también se sacan una espina del zapato, porque era un hombre que bloqueaba decisiones que tomaban los dos grandes referentes de la Unión Europea. Bueno, J.D. Vance, el vicepresidente norteamericano, estuvo haciendo campaña por Orbán, y Orbán perdió por goleada, además, ¿no? Y después se va a Islamabad, y en Islamabad tampoco le va del todo bien. A ver, vamos a poner las cosas en perspectiva. ¿Iba a Estados Unidos con la idea verdaderamente de negociar o de imponer? Es una pregunta retórica. Es una pregunta que además puede tener respuestas diversas. Lo cierto es que Estados Unidos fue a Islamabad con el concepto de que la guerra ya estaba ganada. Y por lo tanto, es dable pensar que el objetivo era imponer ciertas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? La apertura del estrecho de Hormuz, por supuesto, pero por sobre todas las cosas, que Irán se comprometiera a abandonar su programa nuclear, a devolver, a entregar el uranio enriquecido que tiene, cosa que Irán no está dispuesto a hacer bajo ningún concepto, y eso queda bastante claro. Tan claro como que están dispuestos a seguir la guerra con tal de continuar su programa nuclear. Por lo tanto, lo que más interesa aquí, en esta pregunta que vos hacés, Guille, es bien importante, porque Vance era hasta este momento el hombre, el puntero, digamos, para la sucesión de Donald Trump en el liderazgo del Partido Republicano de cara a las elecciones, a las próximas elecciones que habrá en Estados Unidos dentro de un par de años y un poquito más. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora se abre eventualmente el juego. Hay que ver qué dan las encuestas, por supuesto, ¿no? Si este fracaso termina cobrándole políticamente a Vance o no. Vos decías, estaba en Hungría. Bueno, el presidente norteamericano se mostró junto al secretario de Estado, esto lo publicaba el New York Times ayer, junto al secretario de Estado Marco Rubio, otro potencial candidato del Partido Republicano, en un combate de estos de lucha libre, mientras se negociaba en Pakistán. Todo esto para contarles que esto ha tenido una característica muy sui generis, esta negociación, que se resolvió rápido, y ya para redondear, porque sé que si no me voy a extender más allá del tiempo que tenemos esta mañana, con algo que tenemos que tener en mente para los próximos días. Por el momento, si bien no está sobre la mesa la posibilidad de volver a negociar, sí está abierta la tregua, y Trump fue bastante contundente en ese sentido. ¿Cómo se podría procesar esto nuevamente con mediadores, como el caso de Pakistán, que fue el que posibilitó estas reuniones? No le fue bien a Pakistán como mediador, claramente. Habrá que ver en los próximos días si esto lleva a que las hostilidades bajen, por lo menos en el frente iraní, ¿verdad? En el frente libanés está claro que eso no va a pasar, porque así ha quedado claro y establecido. Pero en el frente iraní, si baja la tensión y se empieza a hablar de conversaciones, pues tendremos una evolución positiva. El gran problema sería lo contrario, que se rompiera la tregua por completo, que el bloqueo de puertos pasara a mayores, es decir, fuera a acciones militares directas en el terreno, es decir, otra situación similar que Donald Trump claramente no quiere a lo que ocurrió hace algunos años y décadas en Irán, en Irak y en Afganistán. Esas son las cuestiones, los puntos clave que tenemos que ver en los próximos días.
Estar Mauricio, sobre el cierre, consultarte por qué Estados Unidos resuelve enviar a negociar a su vicepresidente, un hombre que públicamente se ha manifestado, digamos, contrario a esta guerra, ¿no?
En contra, en contra. Eso es algo bastante, bastante contradictorio. Si nosotros pensamos que en esa mesa chica que tiene Donald Trump, quien más se opuso a esta guerra, porque él forma parte del movimiento MAGA, ¿no? Make America Great Again, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, que es el movimiento que fundó Donald Trump dentro del Partido Republicano. Y él es el menos intervencionista de toda esa mesa chica. Es el más nacionalista, es el más incluso aislacionista. Sin embargo, obviamente, se plegó a las órdenes del presidente. Tiene ambiciones presidenciales y, como cualquier político que tenga ambiciones presidenciales, él tomó también la decisión de aceptar el desafío de ir a negociar. Podría haber ido el secretario de Estado. La verdad que fue un test que necesariamente las consecuencias no fueron buenas, porque no se puede hacer otra lectura. Ahora, te vuelvo a repetir y lo dejo planteado. ¿Fue Estados Unidos a negociar o fue Estados Unidos, pensando ya que la guerra está ganada, a imponer? Cuando sepamos eso, tendremos claro si a Abbas le fue tan mal como pensamos nosotros, o si, en definitiva, esto era algo que estaba, digamos, previsto, o por lo menos que era un escenario que se evaluaba. Y para terminar, la verdad es que ningún político que tenga ambiciones presidenciales en Estados Unidos le va a escapar un desafío que podría haberle granjeado un éxito absolutamente rotundo. Imagínate el escenario contrario, Yerezade. Imagínate que le hubiera ido bien. Hubiera sido el hombre que terminó la guerra. Y si eso hubiera pasado, a nivel político, la ganancia era absoluta para J.D. Vance. Bueno, ahora no fue así, habrá que ver si esto se lo cobran los electores o si se reconstruye en caso de que las encuestas lo tiren para abajo. Lo cierto es que él salió con una declaración bastante mesurada, una conferencia de prensa muy corta, con un par de preguntas, en donde dijo: Irán no está dispuesto a aceptar nuestra mejor oferta. No dijo, no habló en términos personales, sino que se plantó como el representante de una propuesta, de una oferta de Estados Unidos, que no fue aceptada por la contraparte. Y punto, no dijo más nada. Eso es lo que te puedo contestar hasta ahora. Habrá que ver en los próximos meses cómo sigue la cosa y si hay negociaciones, si él vuelve a ser quien encabece la delegación norteamericana, porque eso nos dará una lectura importante de cómo desde el propio gobierno, desde el propio Donald Trump, se considera la figura del vicepresidente, que siempre está más volcada a la política interna y es un cargo de perfil extremadamente bajo, si se quiere, para la política norteamericana.
Y bueno, con el accionar volátil que tiene Trump, es imposible predecir, ¿no?, si va a seguir siendo el vicepresidente quien encabece esas negociaciones o si va a aparecer, va a volver su yerno, ¿no?, que era uno de los principales negociadores. Nunca me acuerdo del nombre, pero vos lo citaste.
Jared Kushner y Steve Witkoff, ambos formaron parte de todas las tratativas que Estados Unidos ha hecho con diferentes países. Y lo cierto es que, si nosotros miramos el porcentaje de éxito, realmente no ha sido fabuloso el gobierno de Donald Trump. Recordemos que el hombre iba a terminar en 48 horas con la guerra en Ucrania, eso no pasó. Bueno, con Irán, por supuesto, que no les está yendo bien en términos de poder negociar una salida al conflicto. La OTAN está atravesando momentos bastante difíciles, pero bueno, forma todo parte de este estilo Trump al que nos estamos acostumbrando los analistas, y yo diría que el mundo entero, ¿no? Porque es un hombre que está en todos los frentes, que tiene sus acólitos, sus manos derechas, muchas, entre ellos muchos de los que vos nombraste, y en términos de resolución de conflictos, ¿tú te acordás que una de las cosas que decía Trump cuando se acercaba el premio Nobel es: yo terminé más guerras que ningún otro presidente?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahora claramente no le está yendo bien en materia de resolución de conflictos. De hecho, a diferencia de lo que él pregonaba durante la campaña electoral, de hecho generó un nuevo conflicto bélico, ya que comenzó, como digo yo, el año pasado. Esta es la segunda etapa de esta guerra contra Irán. Y yo te vuelvo a repetir, difícilmente tenga éxito en frenar el frente libanés. Por eso las negociaciones se dieron así. Esta es una guerra que tiene dos frentes. Uno depende completamente de Israel. El otro se maneja de manera bipartita, de alguna manera, ¿no? Es Estados Unidos e Israel versus Irán. Esto en una lectura obviamente muy simplificadora, que es la que los minutos en la radio nos permiten, pero realmente a lo que hay que estar atento es a ver si se consolida la idea de que hay una posibilidad de salida diplomática y se mantiene esta tregua, porque de lo contrario aumentará el balance de víctimas, que es muy importante. Se conocieron algunos números que fueron oficiales de Irán, que fueron confirmados por la Media Luna Roja, de más de 3.500 muertos civiles en Irán. Entonces, hablar de negociaciones implica la posibilidad de que este balance de víctimas no siga creciendo, ¿no? Que en definitiva, a veces hacemos mucho análisis y nos terminamos olvidando que las guerras, en lo que se miden, lamentablemente, es en las víctimas, ¿no? En las personas que están sufriendo por un conflicto que obviamente nunca quieren.
Bien, Mauricio, te dejamos en esas hermosas tierras de Soriano para que cambies un poco la visión, ¿no? De que trae tratar estos temas, ¿no? Ahí disfrutar del campo, disfrutar del amanecer, del verde, respirar aire limpio, y bueno, en la próxima vez que nos encontremos al aire es casi seguro que vamos a volver a tratar estos temas, ¿no?
Sí, seguro. Igual, de todas maneras, estoy trabajando, pero con mucho gusto, porque la verdad que tenemos un país divino que tenemos que aprovechar, y es siempre un placer poder recorrer localidades en el interior. A mí es algo que me siento, lo digo siempre, me siento un privilegiado, porque tenemos un país absolutamente precioso.
Bien, Mauricio Rabuffetti, nuestro analista internacional, pasó por los micrófonos de La Escucha. Gracias de nuevo, Mauricio.
Un abrazo grande para todos.